Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas
por
pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Hay sucesos que han afectado y afectan a miles de personas en cualquier rincón del mundo y que sin alguien que deje constancia de ello en un papel, pasarían como tantas otras cosas al baúl de los recuerdos olvidados. Esto es de alguna manera lo que sucede con el libro del que vamos a hablar a continuación con la escritora y colaboradora de este programa, Chani Rodríguez. Se titula El sueño de la aldea Jing. Su autor es Jan Lianke y narra un episodio tremendo y doloroso de la historia reciente de China. No les vamos a adelantar más porque mejor nos adentramos en esta cruda historia con ella, con Chani Rodríguez. ¿Qué tal, Chani? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuándo y cómo descubres tú a este escritor chino, Jan Lianke, al que definen, además de como prolífico, como tremendamente controvertido y muy independiente?
Desde luego, intelectualmente muy independiente y muy valiente. Y ya hace años que suena para el Nobel. Así que mira, yo no lo conocía, debo decir, y paré en una librería, por absoluta casualidad, en una librería de Úbeda, el agente secreto se llama esa librería, y le pedí al librero, me suele gustar hacer esto y lo recomiendo a la audiencia, que le pregunten a los libreros qué les ha gustado, qué tienen así entre manos, ¿no?, que están recomendando, y me recomendó este libro de este autor, la editorial Automática, que es una editorial que también descubrí a través de esta recomendación y que me parece una maravilla de casa. Y dije, bueno, vale, pues como me lo recomendó con tanto entusiasmo, lo compré, me lo leí y me quedé fascinada.
Bueno, ¿qué es lo que te atrajo de la historia antes de empezar a leerla? Aparte de que te diera esa recomendación el librero al que le consultaste, pues no sé, quizá leer un poquito la sinopsis, la propia portada, que es muy bonita, por cierto. ¿Qué es lo que te llamó la atención?
Sí, la edición misma, ¿no? La portada, como dices tú, es muy bonita, el título también es muy, muy sugerente. El entusiasmo del librero fue lo principal, ya te digo. Y luego, al ojear la contraportada, ya ves que, buah, que es una historia también muy tremenda, ¿eh? Lo que nos propone Lianke.
¿Has leído alguna otra obra de este autor?
Me he leído varias. He leído los cuatro libros, Días, Meses, Años, también he leído. Y luego en euskera leí Balú, Mendícate, Cobalada, porque está también traducido al euskera, al menos ese libro. Entonces, bueno, algo ya he leído. Me quiero leer también, que aún no lo he hecho, Los besos de Lenin. Pero bueno, pues
ya habrá tiempo.
Gran parte de su trabajo ya he leído.
Este, concretamente este, ¿eh?, ¿es uno de esos libros que hay que leer sí o sí?
Bueno, sí o sí. Yo no sé si hay algún libro que haya que leer sí o sí, la verdad. Pero si nos gusta leer, creo que sí, sin duda. Por la historia que cuenta y sobre todo por cómo lo cuenta.
Una historia dura sobre la venta de sangre en la provincia de Henan, el lugar precisamente donde nació nuestro autor de hoy, que generó una epidemia de sida con consecuencias devastadoras. Un libro que remueve conciencias y que pone un poco de luz en un suceso que de otra forma quizá habría pasado al olvido inmediatamente.
Pues seguro que sí. No sé si en Henan, supongo que no, porque todo esto pasó a finales de los años 90, que no hace tanto. Pero yo al menos no me habría enterado de este hecho tan tremendo. Se liberalizó la venta de sangre. China, en su escalada también a este consumismo, ¿no?, un poco desaforado, decidió hacer también negocio con la venta de sangre. Y entonces las autoridades locales, en connivencia con la Cruz Roja, convencieron a la población de las zonas rurales, gente pobre, para que vendieran su sangre. Al principio hubo algún control, pero después ese control ya se desatendió, se empleaban agujas que no estaban bien, se mezclaba sangre. Años después la gente empezó a enfermar, lo llamaron la enfermedad de la fiebre, que no era otra cosa que sida. Uh-huh. Y en la novela, como claro, una cosa es el hecho que se contó que, bueno, costó millones, muchísimas vidas. No se sabe ni cuántas. El libro, por supuesto, está prohibido en China. Pero bueno, hay un dato. Si donaron, o sea, donaron no. Si vendieron su sangre unas 3 millones de personas, más o menos el 40% se infectó. O sea que hay que echar cuentas, ¿eh? Y cuando todavía no existían los tratamientos que existen hoy para la enfermedad. Digo que, bueno, este es el planteamiento del suceso, ¿no? Así en crudo, lo que ocurrió, que ya es bastante sorprendente. Pero la novela nos lo cuenta desde el punto de vista de una familia, un padre así como muy respetado en esta aldea, en una pequeña aldea, y uno de sus hijos, Dingui, decide que él va a pagar más a sus vecinos por la sangre, pero este es el que ya decide extraer sin ningún tipo de control, no mira cuántas veces se le extrae la sangre a la misma persona, no tiene cuidado con el material que emplea. Bueno, en el libro es Dingui, es un personaje, pero en la realidad pues fue el propio estado, ¿no? Chino. Uh-huh. Da mucha cosa porque la pobre gente de la aldea, que al principio tampoco te creas que estaban muy interesados en vender, cogen las monedas que les ofrecen para comprarse igual un bote de champú o una gallina, y fíjate luego todo lo que les supuso, ¿no?
Chani, ¿te parece que escuchemos un pequeño fragmento de esto de lo que estamos hablando?
Muy bien.
Mi abuelo, Din Suiyang, regresaba de la ciudad cuando el sol caía sobre la llanura. El autobús en el que viajaba lo dejó junto a la carretera, entre el condado de Wei y la ciudad de Dongjin, como posa el otoño una hoja al borde del camino. La calzada que conducía a la aldea Ding era un camino de cemento, abierto hace 10 años atrás, cuando todos sus habitantes vendieron sangre. El abuelo divisó la aldea desde la cuneta y dejó que el viento despejara de su mente el desconcierto que lo había acompañado durante todo el trayecto. Comenzó a discernir y a hilar pensamientos. Comprendió. Había abandonado la aldea esa misma mañana para asistir a una larga reunión en la que las autoridades del condado le habían informado de algo confuso, y el camino de regreso había supuesto una iluminación, como ilumina el sol de la aurora un día claro. Comprendió que las nubes traen la lluvia. Comprendió que a finales de otoño llega el frío. Comprendió que quienes habían vendido sangre 10 años atrás estaban contagiados con la enfermedad de la fiebre, y que la enfermedad suponía la muerte, como la caída supone el fin de las hojas. La enfermedad de la fiebre se escondía en la sangre y el abuelo se escondía en los sueños. La enfermedad de la fiebre anhelaba la sangre, como el abuelo anhelaba los sueños.
Chani, el autor es a la vez, qué duro, ¿eh? El autor es a la vez protagonista de alguna manera, porque esa es la provincia china que lo vio nacer a él en 1958. ¿Se nota la relación de Lianke con lo que sucedió allí en su modo de contarlo?
Yo creo que se nota por la emoción, ¿no? Y el dolor que se desprende. Es que pensar que esto pueda, ¿no?, que haya podido pasar, imagínate, en tu pueblo, es terrible, ¿no? La de gente que murió, ¿no?, finalmente por este abuso, porque no deja de ser un abuso. Y desde luego, en la manera en la que lo aborda y con la sensibilidad que lo hace, deja muy claro que sí, que tiene mucho que ver. Él dice, es que hay un momento, lo dice en el epílogo, en el que cuando termina se queda como hecho polvo, ¿no? Viene a decir, totalmente turbado y desorientado. Me asaltó una urgencia sin precedentes de hablar con alguien. Como embiste el mono contra el heroinómano, se quedó vaciado, ¿no?, de alguna manera. Pues por ese dolor que permanece en él, ¿no? Intentó contarla. Él primero pensó contar esta historia de una forma más, digamos, tradicional, ¿no? Algo más cercano al periodismo, contar lo que sucedió y también explicar, pues, qué consecuencias tuvo en distintas familias implicadas y todo esto. Se dio cuenta de que si lo hacía se lo iban a prohibir, de todas formas se lo prohibieron el libro, pero bueno, en ese esfuerzo por contarlo de otra manera, planteó, y así está escrito, que la historia la narrara un niño, Xiao Qian, de esta familia Ding, que está muerto. Y el niño muerto es el que nos cuenta todo. Entonces, se aleja del realismo. Yo creo que es tan dura esta realidad que quizá le costara mucho también hacer literatura mirándola de frente, porque tiene una parte muy simbólica, hace que esto también, que la historia no sea tan dura, porque claro, estamos contando qué es lo que sucedió y parece una historia como muy dura, que la gente dirá, buah, prefiero igual no leerla, pero es una belleza, ¿eh? La historia es bellísima y hay una historia de amor totalmente conmovedora, pero es verdad que se aparta un poco del realismo y entonces trufa su estilo, y esto fue novedoso, con la tradición de la literatura china, que ya en este extracto yo creo que se nota, ¿verdad? Todas esas sí. alusiones a la naturaleza, el mundo simbólico, pero también añade la tradición europea, pues nos puede recordar a Kafka en algunos momentos, y la latinoamericana, ya se había producido el boom, y hay muchas resonancias claras de, por ejemplo, Juan Rulfo. Hace una mezcla y nos cuenta una historia real de una forma que solo a veces es realista.
Bueno, esta novela está prohibida desde que se publicó en el año 2003. De lo último que tenemos constancia, por lo que hemos mirado un poco, en 2021 seguía estando prohibida. Entendemos que seguirá estándolo. Por tanto, podremos imaginar que aquí nadie ha pagado por esto.
¿Qué va? No, si ni siquiera se sabe.
Por eso.
Ya digo, ni cuánta gente murió, ni vamos. Igual me estoy aventurando, pero diría que no. Diría que no.
Yo aún, Chani, no he tenido la oportunidad de leerla entera. He leído varios extractos, pero bueno, lo voy a hacer sin ninguna duda. ¿Con qué tipo de narrativa nos vamos a encontrar quienes decidamos hincarle el diente a esta novela? ¿Tú qué destacarías del modo de contar las historias, que además ya has leído más libros de este autor chino?
A mí me sorprendió. Para mí fue algo que yo no había leído nunca. Me recordaba eso, al realismo mágico, pero chino, con lo cual no era exactamente igual que realismo mágico. A veces me recuerda al realismo, al periodismo incluso, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo no deja de ser un hecho real. Al absurdo también, de pues que se puede encontrar una en un Kafka, ¿no? A Follner, también por la profundidad, ¿no? De lo que cuenta. Y toda esa mezcla y ese mundo simbólico que propone a través de la voz de este niño muerto, para mí es algo que me sorprendió, que me resultó totalmente nuevo.
Dicen de esta novela que es una voraz crítica al capitalismo, al enriquecimiento material e individual por encima de todo y sobre todo a la deshumanización. Y esto pasó hace pocas décadas en China.
Sí, y lo de la deshumanización es así, porque estas personas que ya no solo les engañaron, ¿no?, para que vendieran la sangre por una miseria, sino que luego pues no tuvieron ningún tipo de compasión ni cuidado. Esto se ve con mucha claridad, y cómo funciona el propio el pueblo, ¿no? En este caso está todo focalizado en una pequeña aldea. Yo creo que así se traslada muy bien el mensaje. Por ejemplo, les dan permiso para talar árboles que tenían allí, pues como en mucha estima, para que se, en cierto modo no lo dicen, pero es para que se vayan haciendo el ataúd. Empiezan también las envidias por miserias, porque claro, están atravesando una situación muy dramática. Empiezan los enfrentamientos y el relato está muy bien construido.
Bueno, pues esta es una de esas obras que tendremos que meter en la mochila de los posibles y obligados, es decir, ahí lo tenemos que tener, o cualquiera de los libros de este autor, pero hoy ha tocado El sueño de la aldea Ginc, que es también la forma de saber qué sucedió en los años 90 en el gigante asiático, que de otra manera ni habría llegado aquí ni nos habríamos enterado absolutamente de nada. Este libro de Yan Liangke, que es, efectivamente ya lo has dicho tú, Chani, lo publicaron en 2013, la editorial Automática. Vamos, por cierto, por la tercera edición, y es un libro de 376 páginas, una estupenda opción para los próximos meses.
Sí, y una gran historia de amor, de verdad. Quiero incidir porque eso, que el punto de partida no empuja a la audiencia a pensar que el libro es durísimo y tal, que hombre, es duro porque lo que se cuenta es duro, pero hay una historia de amor muy bonita y mucho lirismo también.
Vamos, que está bien contextualizado.
Sí.
Chani Rodríguez, pues como siempre, muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima.
Pues igualmente, un placer.